la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Las mañanas tienen ese rumor, ofrecen el exilio callado de la luz, y es preciso andar y conseguir verter los restos de la noche y lo inefable. Y como el pájaro a deshora, como la mirada libre y a raudales, tesón intempestivo y pujanza por hacer, las cúpulas del viento y asomarse a ver el día en honda claridad. He escuchado las sílabas del agua y la corriente secreta de los ríos, y como austero animal se da cobijo contra el ruido, porque acaso lo mundano es una forma de morir, y escuchar al corazón es un regreso. Tome cuerpo esta salida, y se giren los panales, aumente la posesión de estar y no mirarse. Es tan honda la intemperie, el manto de la tierra que parece que se mueve, la ruina fiel de cada tarde los nobles capos de Castilla, y respiro y me ahogo en el umbral para saberme cierto, más puro que la luz que me rodea. Luis Llorente, del libro Del fruto que arde. Él nació en Segovia en 1984 y estudió filología hispánica en la Universidad de Salamanca. Ahí tiene su poema.
Muchas gracias, Aitor.
Muy bien.
Muy buenas noches. Estamos nuevamente con nuestro programa Taller de Luna. Como pueden ver, estos son aromas a poesía. Estamos en este programa que entregamos con todo el corazón a ustedes, queridos oyentes, y les agradecemos que estén ahí, en estas tertulias maravillosas, con mi querido colega Fernando. Muchas gracias por estos programas maravillosos. Con Manuela Salinas Sierra, como les dije la semana pasada, estudiante de la Universidad de Antioquia, de música, con énfasis en piano, qué maravilla, y además poeta. Qué juego de arte. Con el querido colega abogado, Aitor Aijol, que hoy nos regaló con su voz un poema, escritor, crítico de arte, y ese caminante universal, un hombre vasco. Maravilla de programa. Y quien les habla, Yasmín Zapata, María Pati Rajada, también historiadora de la Universidad Nacional y, como dije ahora, abogada de nuestra querida alma mater, Universidad de Antioquia. Bueno, Fernando.
Muy bien, es un programa que se abre de nuevo. Muy buenas noches para todos y abramos de nuevo el taller de luna con la luna bien esplendorosa. Hay algo interesante cuando uno habla con personas que vienen de otras partes. Héctor Arjol ha estado ya varias veces aquí en Colombia, por fortuna, y siempre es grato tenerlo. Él ha viajado por Ecuador, ha estado también en otros países y ha estado en otros lugares de Europa, obviamente su patria natal, País Vasco, es Península Ibérica, y ha venido desarrollando una serie de actividades que tienen que ver con la literatura y la cultura, y una de las cosas importantes es las alianzas, como decía la semana pasada Manuela, las alianzas que se van creando entre poetas y escritores y personas que
cofradías.
En Ecuador hay dificultades porque hay muy pocas librerías, pero tenés amigos con los cuales has construido algo. No sé si también en España tenés, digámoslo, como compañeros de viaje. Como
verá, tengo un problema, que es la independencia y la libertad, y como después de 43 años no creo mucho las cofradías por ese sentimiento egoísta y corporativismo y endogamia de que padece, pues prefiero ir por libre, Fercho, como el viento. Eso te garantiza, yo creo, que libertad para estar con otras personas, ¿no?, que tengan un sentimiento parecido al mío. Si estoy en las cofradías, pues desde fuera, ¿sí? No quiero palmaditas en el hombro, solo quiero solidaridad.
Es cierto.
Así es.
Sí, claro.
Pero ¿cuál es el trabajo que se hace en Ecuador? Cuéntanos, porque Fernando dice que hay muy pocas librerías, ¿cómo así?
Sí, hay muy pocas librerías, mira. Ahora hay una literatura joven, muy pujante. Pues yo tengo el caso de Mónica Ojeda, Mandíbula, la han editado en Candaya. Es un ejemplo, ¿no? La verdad que me preocupa poco por circunstancias profesionales atinentes al derecho, la verdad sea dicha. Entonces, el poco tiempo que tengo disponible he querido crear cofradías con los muertos. porque son mucho más solidarios y no tienen nada malo que darnos, ¿no? Y he tratado de crear cofradía con Gonzalo Arango, con el F. Gómez, con Calzadilla, que es un poeta venezolano, ¿no?
Muy
que
bueno,
está vivo. Pues oye, que me dejen en libertad, ¿no? Ahí está la buena energía y la vibra.
Bueno, en el caso de Manolita, tus cofradías también con los poetas ausentes, con los que ya no están, en el caso de Gonzalo Arango, que hicimos un evento especial hace poco, pero ¿cuáles son tus, digamos, los acercamientos literarios, esas lecturas que te apasionan y que digo, bueno, con esto me voy, con este personaje me voy quedando y hace parte de mi impronta personal?
De los autores, pues, con los que yo digo, pues me la podría pasar mucho tiempo, Octavio Paz.
Claro, maravilloso.
Como poeta, Pedro Salinas. No sé si es porque lleva mi mismo apellido, pero me encanta.
Un gran poeta de la generación del 27 en España, un gran Pedro Salinas.
Claro. Y Rubén Darío.
Claro, el modernismo, digamos, nicaragüense, pero que se riega por todo el mundo y que marcó una época importante, que revolucionó no solo las letras hispánicas y en parte causó un impacto muy grande en Europa. Rubén Darío, sí. A principios del siglo XX.
Y ahora que estás preguntando qué le apasiona y qué le gusta, a mí hay un poema que tengo vinculado a muchos reglazos, porque yo he comentado que a mí me enseñaron a leer con poemas. Entonces mi mamá se sentaba, porque era una amante de la poesía, aunque mi madre no pudo estudiar sino hasta segundo elemental, era excelente en su letra y muy exigente en la lectura, yo creo que precisamente por la falta de poder ir al colegio por falta de recursos, pero era muy linda. Entonces es un poema de Juana de Ibarburu que se llama Despecho. A mí me fascina, a mí esto me trae, no solamente recuerdo, sino que me parece hermosísimo, y dice así: ah, que estoy cansada. Me he reído tanto, tanto, que a mis ojos ha asomado el llanto. Tanto que este rictus que contrae mi boca es un rastro extraño de mi risa loca. Tanto que esta intensa palidez que tengo, como en los retratos de viejo abolengo, es por la fatiga de la loca risa que en todo mi cuerpo su sopor desliza. ¡Ah, que estoy cansada! Déjame que duerma, pues como la angustia la alegría enferma. Qué rara ocurrencia decir que estoy triste. ¿Cuándo más alegre que ahora me viste? Mentira, no tengo ni dudas, ni celos, ni inquietud, ni angustias, ni penas, ni anhelos. Si brilla en mis ojos la humedad del llanto, es por el esfuerzo de reírme tanto. Bellísimo.
Me encanta.
A mí también.
Bueno, y hay un poeta, aquí hablando de las influencias de poesía, un poeta que me encanta porque tiene que ver mucho con España, sobre todo con la época de la República, con esa gran lucha que se hizo republicana y la época en que entró ferozmente el franquismo, y es un poeta peruano, que se llama César Vallejo.
Ah,
César Vallejo tiene un poema que me encanta, que puede ser como motivo para que conversemos un poco acá. Se llama Masa. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500 mil, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar.
¡Ah, qué belleza! Me
es
fascina.
Una, lo que llamaría una relación muy energética, sí, de la solidaridad de los humanos en épocas aciagas. Estamos en épocas muy duras, en épocas que violentas, crudas, que nos vienen épocas muy tormentosas. Y pienso que el poeta tiene en cierta medida una responsabilidad social con su mundo, con su época, con lo que le atañe a él como ser humano, con su entorno. Yo no sé, en el caso tuyo, ¿qué piensas tú cuando empiezas a afrontar la literatura como una estética muy personal, obviamente, pero también como una estética para la humanidad?
Siempre he pensado que el artista es un revolucionario, es una persona que tiene que estar al frente de todo lo que pasa, siempre está percibiendo todo lo que pasa a su alrededor y tiene la tarea de mostrárselos a otros de una manera refinada, por así decirlo, hacer que entre de una forma delicada también a las mentes de las personas.
Y en este caso, a nuestro amigo Aitor.
Me pregunta sobre qué es un poeta, sobre ese diálogo. Pues no sé, mira, yo te respondería, porque estabas con César Vallejo, ¿no? Separar el compromiso del panfleto. Parte de la poesía para Neruda es meramente panfletaria,
es cierto.
Recuérdalo.
Y a veces se vuelve muy cruda y repetitiva.
Sí. Yo acudiría a Gabriel Zelaya, si es casi compañero de generación.
Claro.
Vasco, donde los haya. Creo que Nacho Zelaya es descendiente suyo, está por ahí, por Zaragoza. Y hay un poema que dice despedida, ¿eh? Dice Gabriel Zelaya: quizás cuando me muera dirán, era un poeta. Y el mundo, siempre bello, brillará sin conciencia. Quizás tú no recuerdes quién fui, mas en ti suenen los anónimos versos que un día puse en ciernes. Quizás no quede nada de mí, ni una palabra, ni una de estas palabras que hoy sueño en el mañana. Pero visto o no visto, pero dicho o no dicho, yo estaré en vuestra sombra, oh hermosamente vivos. Yo seguiré viviendo, yo seguiré muriendo. Seré, no sé bien cómo, parte del gran concierto. Es como palabras para Julia de Goytisolo.
Qué belleza.
Sí, claro. Y uno va muriendo, uno no sabe qué deja, qué señales deja en el camino.
Correcto.
Quién la recoge o no la recoge.
Ajá.
Pero hay una frase, me encanta mucho, de Manuel Mejía Vallejo, que dice: el poeta no muere si hay alguien que lo lee todavía.
Claro.
Si hay alguien que lo lee, y Zelaya en este caso no ha muerto porque tú lo lees, porque nosotros lo escuchamos. La poesía continúa en la medida que haya otros que se acerquen a él.
¿Sabes, Fercho, algo muy breve? Un poeta yo creo que es como un lugar. Y hay un poeta hebreo, Nain Araide, que decía que un lugar es propio de aquel que lo ama. Así
hermoso,
de sencillo.
Hermoso, claro. Y en este caso, tu país, ¿qué es lo que más amas de tu país?
Joder, pues mi familia, mis padres.
Ajá.
Y eso que son inmigrantes. Madre castellana, padre aragonés, pues ¿qué más quiero? Eso es lo que amo. El resto queda en un segundo plano. Incluso yo mismo quedo fuera de ese...
Sí, es cierto. Ahí están las raíces, digámoslo, patrimoniales, la cercanía,
el ancestro,
la sangre,
las emociones, Percho.
Sí.
Te hace pisar tierra, pisar firme, y uno sabe de dónde viene. No sé a dónde voy, pero sé de dónde vengo.
Hay algo tuyo que está, digamos, un poco más allá de la literatura, pero tiene mucho que ver con el asunto, y es la capacidad que tú tienes de sentir, de gustar la gastronomía local.
Ajá.
Y que es parte de tu vida, pues lo haces con un amor increíble. Bueno, cuéntanos un poco de esa pasión tuya.
Es que no sé, Fercho, a ver, se supone... Sí, es poesía,
sí, claro,
¿verdad?
Poesía.
Usted no hace verso, usted hace paila.
Claro.
Entonces, algo muy inherente a la cultura vasca, yo creo, y es algo muy masculino, ¿verdad? O sea, que nosotros nacemos con una paila bajo el hombro, o bajo el brazo, no sé. Mi madre dio a luz primero una paila, después vine yo, y después una arepa, no sé.
Ajá.
Y después el tinto. Nos tuvieron a los cuatro a la vez. Es la metáfora, ¿no? La cultura vasca, pues sí, la montaña, la gastronomía. Y oye, si uno cree en lo que hace, pues hasta yo me encargo de vender lo que cocino, ¿no? Entonces unas veces tiene un alcance de hobby y otras, pues oye, me financia un viaje, ¿verdad? Entonces, la gastronomía es como una especie de verso cocinado. Y sobre todo es una cultura muy abierta, muy dispuesta o predispuesta a la multiculturalidad, ¿no? Ayuda a no enfrentarnos. Y además es un arma cargada de futuro. Sí,
claro,
vale para los amigos, para uno mismo, para un romance, para una conquista, para ser conquistado. Doy fe de ello.
Sí, una buena comida termina en una buena comida.
Pero si eso dicen las madres.
Pero acompañado de un buen vino, ¿eh?
Ah, claro.
Ojo, no se olvide.
Bueno, la gastronomía tiene que ver con ciertos líquidos como los buenos vinos.
Sí, sí.
Como
la viticultura, la enología. Además, la cultura del vino, digamos que es muy consustancial al aragonés, a lo castellano, gente de campo, hasta el más pobre tenía una bodega, ¿sí? Se chumaban, libaban, tomaban trago, pero eso quedaba en el ámbito doméstico.
Bueno, nosotros en nuestra cultura, parece que no tenemos una gran variedad, pero tenemos una pasión muy grande también por la gastronomía local.
Claro.
O sea, ir a la finca de la abuela y sentir el humo de la arepa encallana, ese tipo de cosas son muy ricas. Tú estás muy joven, pero ¿qué piensas de la gastronomía y ese campo, digamos, lo
¿qué
cultural?
¿Qué piensas de la gastronomía? Pues que dijeran, yo crecí comiendo frijoles, arroz, como todo. Es la casa,
sí.
No leer unos frijolitos por ahí, recordar muchas cosas. Infancia.
Hay algo que uno va caminando y uno dice, me huele a casa de mi abuela, me huele a casa de mi abuela, me huele a casona, me huele a diciembre, y uno siempre recuerda que hay unas comidas especiales de diciembre que son las que uno nunca olvidará.
Pero Aitor me hizo acordar,
nos quedemos con el corazón.
Me hizo acordar a Aitor, mi mamá, mi abuela, decían en la casa, enséñale a cocinar a Jasmine, porque si no, no se va a casar. Porque... Y definitivamente
horrible.
Y no sé cocinar.
Bueno, se te quema una arroz hervido.
Se me quema una agua hervida.
Se
me queman las ollas. Sí, pero es eso, o sea, ¿cómo se conquista? Ahí tú lo decías, ¿cómo se conquista? Con una buena mesa.
Sí, claro.
Si invite a comer, o sea, la mesa si es de conquista,
sí,
¿verdad?
Algo, digamos, muy relacionado con esa sigla femenina, sobre todo, ¿cómo lo diría? El acercamiento es muy sensorial, no, el hombre es distinto, ¿no? No quiero decir que sea diferente, Sí, cada persona es un mundo. Pero entonces la cocina tiene algo muy sensorial. Es muy artesanal, con las manos, ¿sí? Y sobre todo lo que te decía, multiculturalidad. Anoche te puedo decir quesillo de Sonsón, arepa antioqueña, espárragos en salsa roja, la receta es andaluza. Pero los espárragos venían de Ecuador, importados. Y nada, lomo embuchado que me traje yo, un vino tinto de Rioja y la tortilla de patata al estilo Betanzos. Una fritura que me dijeron que era típica de Antioquia con, en fin, tomate, cebolla, era quitagallos, no sé cómo, algo que termina en gallos.
Pico de gallo.
Pico de gallo.
Exacto, exacto.
Ensalada pico de gallo, le dice.
Eso mismo.
El tomatico con una cebolla con cilantro, que es muy rico.
Claro, entonces la mesa parecía
la ONU. Bueno, es una parte del asunto, pero
hay una parte. En la noche no se puede comer.
Tía mía, Aitora Manuela, y es el paisaje. Bueno, esa relación con el paisaje, porque cada uno tenemos unos paisajes que están en la memoria, la montaña, el río, el mar, los caminos antiguos, las ciudades desoladas y vacías como las describíamos en el programa anterior. ¿Cuál es tu relación con el paisaje?
Mi relación con el paisaje, a ver, yo tuve la fortuna de irme a vivir sola muy joven, entonces con mi pareja de ese entonces pudimos disfrutar mucho el paisaje porque viajamos por Colombia. Entonces estuvimos en Pasto, en Ipiales, vivimos en Cali, vivimos en Armenia, vivimos a las afueras de Medellín, en Río Negro, que para mí realmente fue el, o sea, de los años más hermosos de mi vida fue precisamente ese, cuando tuve la oportunidad de estar cerca, fue el, no del paisaje urbano, sino el rural, ¿cierto? Eso de levantarse uno a las 5 de la mañana, de escuchar el gallo, de escuchar las vaquitas, la quebradita al lado. Y me parece también que ese tipo de paisaje lo va volviendo a uno un poquito, ¿cómo se dice? Pues que uno se empieza a volver como un ermitaño. Ya uno ya no quiere bajar a la ciudad, no quiere volver. Entonces, parece así, paisaje. Lindo.
Uno empieza a sentir que uno se integra al paisaje y ya uno quiere, es parte del mismo. De verdad, uno le da pereza bajar a la ciudad. Yo tengo mi casita en San Pedro y yo quisiera quedarme allá mucho rato porque amo la neblina, amo el mugido de las vacas, amo el camino de piedrita que me lleva hasta la casa. Bueno, amo esas cosas. En el caso de Aitor.
Mi relación con el paisaje, pues es intensa, vital, objetiva y subjetiva a la vez. Objetiva porque quiero entenderlo y comprendido. Subjetiva porque, bueno, se van acumulando experiencias en la vida. Entonces, cuantos más paisajes, yo no sé qué hacer con tantos, Fercho, porque tengo apego. Entonces, bueno, se van acumulando, ¿no? La vida es una grosa maleta, incluidos los paisajes humanos, ¿eh?
Sí, claro.
Entonces, sí, es una riqueza muy contradictoria, pero fundamental.
Claro. Mira, tú has caminado La Mancha, has caminado, digámoslo, por pues, tu país vasco, Navarra.
Hace 2 días, porque a mí me gusta viajar en Colombia por tierra, como lo hacen los arrieros, ¿no? No en avión. Sí, entonces, sí. Pues bueno, yo he fascinado, dejé Onda al Sur, ya la todo el río Magdalena, uno y otro lado, hasta que se abría, ¿no? Y luego vení por acá, por Antioquia. Y esos pueblitos, esos cerros. Yo me sentía que estaba en Zaruma, en la provincia del Oro, ahí en el sur de Ecuador. Es que los paisajes son parecidos. Yo no te voy a describir cómo es Zaruma, pero es que es idéntico. Sí, entonces por eso aquí me siento como en mi casa. Y tengo unas ganas de salir de Medellín, con permiso de la tacita de bronce, enormes. Entonces, bueno, Dios quiera así minúsculas, porque Dios es muchas cosas, ¿verdad? La vida quiera que me dé la oportunidad de poder hacerlo. Entonces ahora estoy aprendiendo lo más rápido posible de Antioquia.
Hablando de paisajes, los poemas que nos entregó Manuela, hay uno que tiene un título que a mí me recuerda, porque yo soy muy citadina, al contrario de ustedes, soy muy citadina.
Yo soy muy andariego.
Y la palabra Junín me recuerda a juninear.
Claro, esa es la única ciudad del mundo que tiene un verbo para caminar una calle.
Correcto. Y yo me acuerdo que yo junineaba, o sea, el buñuelo. Y
para Héctor que no conoce, digamos, la ciudad tiene una calle que se llama Junín.
Sí.
Y caminar esa calle...
Se llama juninear.
Juninear, o sea,
con
caminar.
La vitrina.
A ver, pero yo, hay un Junín muy famoso en Quito.
Claro,
sí, la calle Junín en San Marcos es la calle más cultural de la ciudad, de hecho.
Eso es una batalla, eso es el nombre de una batalla, y así quedó el nombre.
Entonces ella tiene un título en un poema. Yo pensé que iba a leer sobre juninear, pues, y yo cuando dije, oye, me gusta Junín, y mira lo que dice, y quiero preguntarle a ella por qué ese título, pero voy a leerlo primero.
Dale.
Me han dicho en la cara que soy una santa y escupí en las palabras que me desgraciaban. Soy testigo de la trinchera que es la noche, sus demonios y orgías. En este velo blanco que me cubre, habita la infertilidad del espíritu. ¡Qué maravilla! Me gustó mucho. ¿Pero por qué Junín?
Lo nombré Junín porque precisamente estaba andando de noche por Junín. Y se me acercó una persona de la calle y me dijo en la cara que era una santa. Entonces, ya de trayecto para la casa, en el metro, mirando pues ya los cerros y todo, yo... Pues, me estremeció mucho lo que él me dijo, pues como que... ¿Cómo me iba a decir a mí que era una santa? cierto. Uy, miraba no. la hora de entrar a casa, algo así. Sí, por eso.
Ah, ya.
Bueno, ahí los santos hacen milagros extraños. No sé si de pronto Aitor quiere leer algún fragmento, alguna cosa de tus creaciones.
Creo que ahora yo soy el menos importante en lo que escribo. Prefiero escuchar al otro y daros a conocer. A ver, Alfonso Costafreda, ¿sí? Él fue miembro de la misma generación que Goytisolo, Valente, Claudio Rodríguez, Ángel González. No es muy conocido.
Sí, Goytisolo aquí sí, mucho más.
Sí, pero por esto que siempre tienen la manía los poetas de hablar más de sí mismo que de los demás. Entonces, sí. Alfonso Costafreda, pues estuvo exiliado voluntariamente en Suiza, tuvo un trágico final. Y bueno, es un poeta muy machadiano, ¿no? Dice todo lo que tememos. A mí me gusta porque es parecido a Gonzalo Arango, pero prescindiendo de ese surrealismo. Este va al grano directamente. Todo lo que tememos. No sé de dónde vienen tu risa, tu alegría, en qué instante aprendiste a mirar frente a frente todo lo que tememos. A mirarlo en los ojos como si nada hubiera que temer, y tu mirada hubiese descubierto entre tanto desorden un principio de luz. Como si tú estuvieras al borde del misterio y nada sorprendiera tu fe, y nos hablaras, no de lo que estás viendo, sino de lo que sientes venir y entiendes tan fácilmente. Entonces separas del terror su envoltura diaria y tu mano traza en la oscuridad un camino seguro.
Muy directo, pues es un lenguaje directo, casi que apuñalando lo cotidiano, como decir, bueno, ábralo, fuerte. Ábralo acá. Hay que abrir el corazón.
Sí, es poesía dura.
Sí, es muy
poesía, poesía dura, exacto.
Yo quisiera, pues ya como que estamos como bordeando los finales de este asunto, que volviéramos a hablar un poco de cómo nos comunicamos, pues, cómo se puede comunicar la gente con ustedes, el correo, porque de pronto van a decir, bueno, yo quisiera conocer más a Aitor, quisiera hablar con él un poco más, lo mismo con Manuela, y sería como la posibilidad que nos dieran.
Bueno, conmigo se pueden comunicar a través de mi página de Facebook, Manuela Salinas Sierra, así sencillo. También tengo una página en Instagram.
Pues en mi caso, lo mismo, ¿no? Redes sociales, Aitor Arjol, coordino dos páginas, Literaquito y luego Letras Nómadas.
Yo quisiera que Aitor nos dijeran cómo se deletrea el nombre, porque vuelvo y digo lo que dije en el programa pasado, de pronto lo escriben mal y no te encuentran.
Bueno, Cuerdo es A-I-T-O-R, Aitor. Ah, y con media docena de cervezas Club Colombia, pues no te lo cuento.
Maravilla, qué bueno. Aitor Arjol.
Aitor Arjol.
Hay algo que quiero que nos cuente, ya, para finalizar este asunto bien rico. Hemos hablado de tu poesía, pero no hemos hablado de tu música. ¿Qué es lo que tú haces con el piano? Y si de pronto has tenido conciertos y tienes algún objetivo para no muy, muy cercano.
Bueno, básicamente yo con el piano pues trabajo, soy profesora de piano particular, doy clases a domicilio de música y pues cuando me siento al piano a improvisar, a tocar las obras que obviamente me mandan mi profesora, mi maestra Consuelo Mejía a estudiar en la universidad, pero en general es eso, a disfrutarlo, improvisar en él.
¿Algo de jazz?
Sí, me gusta mucho el jazz, el latín, sobre todo la música brasileña también.
Qué maravilla.
Qué bien, bueno. Maravilloso.
Pues me encantaría alguna vez poderte escuchar. Ah, ¿no?
Claro.
Muy rico. Y igual, pues yo quisiera que terminemos con un poema tuyo.
Arder. Son extrañas las formas que ritualiza mi cuerpo para encontrarse caminando en la lenta vibración del día, con emociones que sobran en la cordura animal y sellan de avaricia el latido de los hombres. Se dispone la tarde como una llama de fuego a quemar mis párpados criminales. Me muestra la gloria que se abisma a unos cuantos centímetros sobre tu cabeza y respira, presente, en el calor que ignoran tus pupilas y sofocan mis pasos obligados. En un temor perverso por la vida, se arrastra despacio mi condición de ser tiempo pasado para nunca esperarte en la salida. Un aviso espontáneo pero frío, resuelto en tu sonrisa, que rima en toda esta primavera sin forma. Un aviso lleno de imperfecciones, pero último, suficiente, para darme la razón clara y sincera. Deberías estar más pendiente de esa llama ardiente que incendia el día y se posa en tu carne, tomando discretamente tu sombra, bebiendo tus maneras de ser único a solo unos cuantos centímetros de tu cabeza.
Ay, hermosísimo. Mira que este programa y el programa de la semana pasada, en esta noche, hemos estado en unas palabras que dijo Aitor en una bohemia. Pero esa bohemia que me hace acordar de una canción muy linda. ¿Se acuerdan de esa canción que decía La bohemia?
Me imaginé.
¿Cierto que es muy lindo? Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado.
Me recuerda porque hubo un bohemio en La Habana, le llamaban el Caballero de París.
Qué lindo.
Te animo a que lo busques.
Ah, bueno, espectacular, a mí me fascina. Este compartir ha estado hermoso. Bueno, como siempre, llegamos a la terminación de una maravillosa luna en compañía de poetas, de caminantes universales. Es muy placentero tener con nosotros invitados de otros países. Aitor, muchas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación.
No, muchas gracias a vosotros. Aquí solo soy un invitado cortés.
Tan bello. Muchas gracias, Manuela.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Tan bella, tan inteligente y sobre todo con esa el arte, pues, a flor de piel, que me fascinó. Esos poemas están hermosos, me gustaron mucho. Muchas gracias por venir, Fernando.
Maravilla.
Qué maravilla estar acá. Muchas gracias.
Hemos hecho como una especie de dúo dinámico, bien extraño, ¿no?
Ay, yo estoy feliz contigo. Yo no sé, mis queridos oyentes, declaro que estoy feliz con Fernando. No sé qué van a hacer, cómo lo van a tomar, pero lo amo. Bueno, muy buenas noches. Benjumea, gracias por estar acá con nosotros, colaborándonos en este maravilloso programa. Mis queridos oyentes, los espero en otro Taller de Luna.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio Medellín.